COPE Catalunya i Andorra.
Tardes, 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, hoy desde los estudios ya de COPE Barcelona en Diputación 238. Se me ha hecho un poco extraño el volver a entrar aquí en la redacción y también luego en el estudio de Onda Media, donde hacemos habitualmente Tiempo de Español. Han sido dos semanas intensas las que hemos vivido entre Marbella, San Pedro de Alcántara, el campo de la Quinta, el Marbella Fútbol Centre, el Hotel Guadalmina. Han sido días donde hemos podido ver un poquito cuál es la sensación que nos transmite el equipo de cara a la Liga, a ese primer partido de Liga que vamos a jugar el día 14 en Pamplona a partir de las 5 de la tarde. Horario que ya estamos acostumbrados, lo digo porque el otro día en el último partido de pretemporada frente al Cádiz jugamos a las 5 y hacía una temperatura increíble de calor, un sol tremendo. Algunos sacó una foto mía sentado en una silla, es decir, una silla. Viendo la primera parte, porque recuerden que el partido empezó a las 5, nosotros empezamos a las 6 y pudimos dar la segunda parte del partido entre el Español y el Cádiz, y además pudimos cantar los goles de Darder y de Nico Melamed, que nos dieron la victoria frente al equipo de Álvaro Cervera. Pero sinceramente se me hace un poquito extraño. Luego ya uno va cogiendo la rutina de venir aquí, de los partidos, y ya todo vuelve un poquito más a la normalidad. Esta es la realidad, porque de verdad vale la pena el disfrutar, como les decía algunos días allí cuando estábamos en el stage de pretemporada. Estábamos allí en el campo de la Quinta, donde se jugó el último partido. Llegábamos antes, colocábamos nuestro equipo de transmisión, bueno, el teléfono con el micro, etcétera, etcétera. Ver cómo venía el cuerpo técnico, luego los jugadores, nos teníamos que ir de allí para acabar el partido, solo podíamos ver los primeros minutos del entrenamiento. Y ha sido una experiencia distinta, lo digo porque después de que la pasada temporada no pudimos hacer la pretemporada por toda la situación del COVID, que aún no estamos curados todos, quiero decirles que aún seguimos en pandemia, por lo tanto la recomendación que siempre les hago es la misma, ¿no? Mantenga la distancia, lleve la mascarilla, vacúnense y tenga mucho cuidado en el tema de relaciones sociales, de amistad, etcétera, etcétera, y no la líen, porque a pesar de que en esta quinta ola está bajando un poquito ya la incidencia, no tengo ganas de vivir otra sexta ola. Y les digo una cosa, y les puede parecer un poco contradictorio, pero cuando he estado estos días en San Pedro de Alcántara, no veía las noticias. Bueno, las conocía a través de redes sociales, a través de Twitter, pero no veía ningún tipo de, digamos, de informativo. Porque así viví un poquito más tranquilo. Y he estado 15 días viviendo más tranquilo. Claro, luego llegas aquí y ya te cabreas, empiezas a ver cosas y dices, ¡buah! No vale la pena seguir viendo las noticias, pero claro, hay que verlas, porque entre otras cosas a mí me encantan. Pero durante esos 15 días lo único que hacía era ver al equipo entrenar, hacer el programa, trabajar y ver los Juegos Olímpicos. Es lo único. Y disfrutar de lo que podía. Luego ya vienes aquí y, repito, esa normalidad, esa rutina, pues te hace pues tener que ver cómo está, en este caso, Barcelona, cómo está Cataluña, que es donde nosotros hacemos el programa y nosotros vivimos. Así que esta es la situación que he estado viviendo durante esos 15 días. He tenido como compañero a Sito Ramírez como técnico. Esta semana y la que viene creo que tendremos a Héctor García. No sé si él será el que debute en el primer partido de Liga contra... A ver, él no, que él... Bueno, el año pasado, como estábamos en segunda, no quería hacer partidos. Este año a lo mejor en primera, pues sí que quiere hacer algún partido. Pero bueno, recuerden que el primer partido de Liga es el sábado 14 de agosto. Es decir, estamos a 12 días para que empiece la Liga para nosotros. Partido que comienza a las 5 de la tarde en Pamplona, desde las 4 en la sintonía de Tiempo de Español. La lógica es que podamos estar allí. De momento, nuestro portal de acreditaciones ha sido aceptado. Yo creo que sí que vamos a poder ir a los campos. Yo no sé si nos van a pedir el famoso pasaporte COVID. Yo creo que sí, posiblemente. Yo lo tengo y, por lo tanto, no tengo ningún problema. Y no sé si antes de poder entrar, como pasó en los últimos partidos de la pasada temporada, te tienen que hacer la prueba de antígenos. No lo sé. Yo me hice la prueba de anticuerpos, tengo bastantes anticuerpos, no sé si son muchos, pocos. A mí me dijo la doctora donde me hice la prueba ahí en San Pedro de Alcántara que tenía para dar y regalar, pero yo no sé si la fórmula que se utiliza allí, la que se utiliza en otros sitios para contar el número de antígenos, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay, perdón, antígenos de anticuerpos. Pero bueno, ya les contaré, ya saben que yo les cuento todas estas cosas porque creo que no sé si importan o no importan, pero creo que es importante que la gente un poco conozca a veces los motivos por los que vamos a un sitio, no vamos a otro sitio, los motivos por los que no nos dejaban entrar en los campos hace... Bueno, la pasada temporada en muchos campos no pudimos entrar porque, bueno, por el tema de acreditaciones. Y este año parece que en principio no vamos a tener problema. Luego está todo el tema del aforo. Que eso de momento, a fecha de hoy, no podemos decirles a los socios del Español, a los que tienen el abono del Español, que puedan ir aún al estadio, porque no se sabe. Es una decisión que supongo que la semana que viene la tiene que tomar la Liga con la aprobación del Ministerio de Sanidad, y luego, como las competencias en este sentido corresponden a cada comunidad, no sé lo que puede pasar en Pamplona, pero sí que lo que me importa es lo que pueda pasar aquí en Cornellá. Decía José Mario Durán, el consejero delegado del Español, la semana pasada, con la presentación de uno de los nuevos sponsors, que ellos están trabajando en un 70%. ¿Qué significa? Que si Cornellá tiene 40.000 espectadores y el 70% son 28.000, y en estos momentos yo creo que debemos estar en los 20-22.000 socios que tienen derecho a asiento, le quitamos 2-3.000 porque están de vacaciones o por lo que sea, pues 20.000 personas representarían el 50% del aforo, por lo tanto no habría ningún problema para ir. Pero claro, de aquí al día 14 la cosa empieza a ir mejor, pero tampoco lo sabemos, y por lo tanto ahora no les podemos decir tranquilos que el día 21, hablo del 21, es mejor, que jugamos a las 6:30, creo 6:30 me parece, contra el Villarreal. Por cierto, si alguien me quiere enviar algún tipo de mensaje de información o algo, no tengo móvil, me lo he dejado en casa, así que si pasa algo, miren, llamen a la radio, a los teléfonos habituales, y si me tienen que dar alguna noticia me la dicen, porque me lo he dejado. Debe ser la costumbre de venir aquí, que se me ha ido un poco el santo al cielo y me he dejado el móvil. Así que espero que no pase nada de aquí a las 7 de la tarde y tengamos y nos comamos alguna noticia. Esta es la realidad. Aquí no tengo ningún ordenador y por lo tanto yo tiro con lo que tengo. A veces es mucho, a veces es poco, y como alguno decía también, después de que un tuitero puso la foto del último partido con el Cádiz en esa silla sentado, por cierto, llevaba un pañuelo en la cabeza, llevaba las gafas, y sí que es verdad que llevaba una braga de cuello. La braga de cuello la llevaba porque, como a veces tienes que ir a sitios que hay aire acondicionado, y había bastantes sitios. Por ejemplo, en el taxi que me llevó, del hotel al campo, tenían el aire muy fuerte, me puse la braga y ya se me olvidó quitármela. Es que no me molesta, aparte que es una braga blanqueazul, así se veía más bonita. Luego ya saben que la segunda parte nadie puso ninguna foto, estuvimos en el otro lado donde atacaba el equipo y pudimos, repito, cantar los dos goles del Español. Bueno, dicho esto, en el programa de hoy vamos a analizar, ya a partir de mañana haremos ya un programa más, no digo más normales, pero el de hoy quiero que, o quería que fuera un poco el análisis de lo que ha sido la pretemporada. Vamos a ver y analizar jugador por jugador cómo está todo el tema de los fichajes, porque por mucho que queramos, por mucho que deseemos fichar, si no liberamos masa salarial es imposible. Y hay dos jugadores, y es cierto que son Gudel, jugador del Sevilla, y Lazo del Almería, que el Español está interesado, sobre todo en el tema Gudel. El Español ha preguntado por Gudel al Sevilla, pero por mucho que el Sevilla diga, vale, estamos de acuerdo, primero tenemos que liberar fichas. Y vamos a repasar los 26 jugadores que configuran la plantilla del Español en estos momentos, a falta de 12 días para empezar la liga, que no significa que sean los mismos el día 31 de agosto, porque hasta el 31 de agosto no acaba el mercado de fichajes, por lo tanto, los que empiecen el 14, alguno de ellos es posible que el 21 ya no esté y que tengamos alguna incorporación, pero esto va a ser más complicado y más difícil, repito, si no se va ningún jugador de la plantilla. Y no es fácil, lo hemos intentado explicar a lo largo de estos 15 días también, que es la única manera de poder sacar rendimiento a un fichaje es que sea un jugador de la cantera, o uno que no sea de la cantera y que sea un jugador importante. Importante me refiero que hayamos pagado un dinero por él y que podamos ganar más dinero. Porque si vendemos un jugador como, por ejemplo, Calero, que nos costó, creo que fueron 9 millones, hemos amortizado de Calero 2 años solamente. Si estamos hablando, pongamos 10 millones. Son 5 temporadas, o 4 temporadas creo que eran Calero, me parece. ¿Cuánto? 5, creo que eran 5 a 2 millones por temporada. Es decir, nos falta por amortizar 6 millones de Calero. Por lo tanto, para ganar algo con Calero, habría que venderlo por más de 6 millones. Bueno, 6, claro, si lo vendes por 7, solo puedes gastar el 25% y ganas 1 millón, porque el resto es la amortización. Por lo tanto, neto te quedaría 1 millón y solo te puedes gastar 250.000 euros, porque claro, el resto lo tienes que amortizar. Claro, si a ti te ha costado un jugador 10 millones y lo vendes por 7, o por, vamos a poner números redondos, por 6, es la amortización. Y por lo tanto no tienes un beneficio neto. No es lo mismo vender un jugador como, por ejemplo, Roca el año pasado, que se vendió, creo que fue en principio por 5. Luego variables puede haber alguna, pocas, porque el jugador ha jugado poco. Pero son esos 5 millones son netos, porque no te ha costado nada y porque es un jugador de fútbol base y por lo tanto no tiene amortización. Si vendes a Pedrosa por 10 millones, es neto todo. Y de esos 10 millones, una parte va para tema deuda y puedes gastarte, según la liga en estos momentos, 2 millones y medio para comprar un jugador. Que no es gastártelo para pagar a un jugador su salario, sino para poder gastarte esos 2 millones y medio en fichar. Porque se ha de suponer también que cuando tú vendes un jugador, te ahorras la ficha. Y si ese jugador tiene la ficha de 3 años más, esa ficha también te la juntas para este año y la sumes para el jugador que te venga si te cobra ese jugador mucho más. Pero estos son números. Y por lo tanto los números son los que marcan en estos momentos lo que está pasando. Fíjense los otros con el famoso tema de Messi. Es que no puede, que pueda entrenar cuando acaben las vacaciones, por supuesto. Pero no puede jugar el primer partido de liga de momento. Si la liga empezara este fin de semana, empieza el siguiente. Si no estás inscrito, no puedes jugar. Puede entrenar, puede hacer lo que quiera, pero no puede jugar. y muchos equipos tienen muchos problemas con el tema de inscripción de jugadores, porque han superado la masa salarial, pero en este caso, perdón, el límite salarial, que se supera con la masa salarial, necesitan vender para conseguir disminuir esa masa salarial. Y si no lo haces, la liga no te lo permite. Que hay, por ejemplo, 5 o 6 equipos o 7 que están así, no sé si la liga va a hacer algo. Pero claro, llegará un momento que los equipos tendrán que decir, oye, pues te doy la carta de libertad, si te quieres ser otro equipo, te la doy, porque así libero tu ficha, y con tu ficha, que no cuento mucho contigo, puedo inscribir a un jugador que he fichado y que no lo puedo inscribir, o jugadores que tienes y que no has podido inscribir porque te venían cedidos, los que ya están. Es decir, el problema de la diferencia entre lo que nos pasa a nosotros y lo que le puede pasar a Barcelona es lo siguiente: nosotros lo que tenemos ahora ya lo tenemos inscrito. ¿Por qué? Porque todos ya pertenecían a la plantilla. Todos. Sergi Gómez, ¿por qué lo podemos inscribir? Porque hemos conseguido un sponsor que ha pagado una cantidad de dinero y ese dinero va hacia lo que va a cobrar Sergi Gómez. Por lo tanto, lo puedes inscribir porque no te sube la masa salarial que tienes ahora. ¿Qué pasa con el jugador del Barcelona? Que no tiene contrato. Y por lo tanto, le tienes que hacer un contrato nuevo. Al tener que hacer un contrato nuevo, es como si fuera un fichaje. Porque no pertenece ya a la plantilla del Barcelona. Messi no es jugador de ningún equipo en estos momentos. Y por lo tanto, para poder inscribirlo, tienes que tener los parámetros suficientes en masa salarial para poder inscribirlo. Y si no los tienes, puedes firmar un contrato, pero no lo puedes inscribir. Porque no tienes dinero. Ya está. Esta es la realidad. Si lo quieres inscribir, necesitas que la masa salarial cuadre con la normativa de la liga. Si no, es muy sencillo. Quitas a 5 jugadores, no los inscribes a otros 5 y para inscribirlo a él. Eso sí que lo puedes hacer. Pero tienes que quitar otros 5. Digo 5, a lo mejor son 6 o 3, dependiendo del salario que vaya a cobrar y de lo que cobren los otros. Es que es algo muy... no es tan fácil. Por eso siempre les he dicho que cuando uno dice, es que no fichamos. El problema no es el que no fichamos porque no estamos trabajando, no queremos fichar. El problema es que si no tienes dinero para fichar, porque no puedes, o tienes dinero, bueno, no tenemos. Porque no has vendido. Si no vendes, no tienes ingresos importantes. Si ahora sale otro sponsor que te da, no sé lo que da Digi, porque tampoco se dijo, otra cantidad, y esa cantidad es para este año, porque claro, Digi puede decir, nosotros pagamos 2 años tanto dinero. Bueno, pues nosotros, como club, cogemos ese dinero y antes de ponerlo para el presupuesto de dentro de 2 años, ya ponemos para este año. A ellos les da lo mismo, porque ellos van a tener que pagar. Claro, otra cosa es lo que nos pasó con el famoso sponsor del campo, el Name and Right, que menos mal que pagó por adelantado una parte, porque si tú te hubieras querido gastar todo lo que había firmado, luego te quedas sin... vas con pérdidas todo el año. Entonces tienes que tener mucho cuidado con todo esto. Tienes que, cuando firmas un contrato de estos, te tienes que asegurar que se va a cumplir. Porque si no se cumple, y tú has presupuestado ese dinero para un año solo, el año que viene vas a tener pérdidas. Porque es que no lo vas a cobrar. Y no te sirve de nada. Así que la situación que tenemos nosotros es muy fácil y muy sencilla de entender. Ahora tenemos 26 jugadores de plantilla. 26. No podemos fichar ni traer cedidos, porque no tenemos dinero dentro de nuestro límite salarial. No tenemos más dinero. ¿De qué manera se puede intentar mejorar la plantilla? Si tú te quitas a un jugador que cobra 300.000 euros y traes a otro, no puede cobrar más de 300.000 euros. No puede. Por lo tanto, si tú, por ejemplo, que es el caso de Lluís, cobra esos 300.000 un poco más, porque ya es del primer equipo desde hace varios años, tienes que traerte un jugador que cobre eso. Pero claro, me parece que un jugador de 300.000 euros o 400.000 no sube en principio la calidad de un jugador. Y tampoco te puedes traer dos de 150.000 porque nadie te va... Tienen que ser muy buenos. Y nadie que cobre 150.000 euros me parece que tiene que ser de esta manera. Situación. Lo importante sería que un jugador que te está cobrando un millón y pico o dos, lo pudieras ceder. El problema es que ¿qué club en estos momentos asume a un jugador de 2 millones de euros? Casi nadie. Casi nadie. Por no decir nadie en la Liga Española. Si le sale una oferta de irse a Inglaterra, pues es posible. En Inglaterra sí que pueden pagar, pues sería 1.5 millones de libras. Bueno, pues con ese dinero tú puedes entonces traerte un jugador cedido e inscribirlo. Que no cobre dos, que puede cobrar uno y te sobra un remanente de 1 millón. Entonces la liga te puede decir, bueno, como te estás pasando del límite tanto, pues de ese millón que te sobra te dejo 700.000 para que puedas traer otro jugador, pero solo cedido. O pagas 500.000 por un jugador y le pagas 200.000 euros. Que fue el caso, por ejemplo, de creo que de Oscar Gil. Que pagamos 500.000 al Elche y el jugador cobró 2 millones. Y creo que cobra 200, o cobraba 250.000 euros. Que ya era mucho, pero mucho más de lo que cobraba en el Elche, pero muchísimo más. Entonces sí que puedes hacer estos juegos. Pero si tú quieres un jugador como Gudel. Gudel no creo que cobre mucho más de lo que está cobrando un jugador de la parte alta del Español. Yo quito a Raúl de Tomás. Hablo de Darder, David, posiblemente Cabrera, ahora también Javi Puado. Debe estar más o menos por esa zona, a lo mejor un poquito menos, Gudel. No lo sé, porque yo no, pero yo sé que en el Sevilla había titulares que cobraban menos de lo que cobraban aquí algunos jugadores. En el Sevilla. Si tú consigues que quitarte una parte de esa de un jugador y el Sevilla te lo cede y le puedes pagar todo siempre y cuando el Sevilla diga, bueno, yo te cedo a este jugador siempre y cuando pagues toda la ficha. Si el jugador luego se quiere venir, se viene. Si el jugador te dice, no, yo no me quiero ir al Español, pues no se viene. Eso está claro. Pero si tú puedes hacerlo, tienes esa posibilidad de traer al jugador. Por ejemplo, Lazo, el de Almería. Es un jugador que no debe cobrar mucho. Pero tampoco lo podemos traer. En estos momentos no lo podemos traer. No sé si la Almería te está pidiendo por la cesión algún dinero y luego hacerte cargo con la ficha. A nosotros hacemos lo mismo. El tema, por ejemplo, de Paul Lozano. Paul Lozano tiene ofertas, o tenía ofertas, ahora ya no lo sé. El club pedía que donde fuera se hiciera cargo de la ficha. Pero es que en segunda división no hay equipos que puedan hacerse cargo de una ficha, por ejemplo, de 300.000 euros. Te dice, no, pagamos la mitad. Claro, 150.000 euros a nosotros nos puede solucionar si hay cuatro jugadores que se van y nos ahorramos 150.000 euros por jugador, que ya son 600.000. Y puedes traerte algo. Pero lo que tampoco es bueno es que un jugador que no va a jugar aquí siga en la plantilla. Eso tampoco es bueno. Y luego hay otra parte, que a veces los jugadores se acomodan y no se quieren ir. Y también la otra parte, la que les he dicho al principio, a veces el club es demasiado exigente. Que yo lo puedo entender, que todos los clubes cuando ceden a un jugador lo que quieren es, oye, yo te lo cedo si el jugador quiere ir, pero hazte cargo de la ficha. A veces lo puedes hacer, otras veces no. Otras veces es imposible. Claro, si por ejemplo, claro, las tema Sergi Gómez. Sergi Gómez le quedaba un año. La ficha de Sergi Gómez era elevada. Bueno, elevada comparado con otros en el Sevilla, no, pero debe estar dentro de, no sé si de los top del Español, de los top 5, pero cuando juegas en el Sevilla, cobras como mínimo, estamos hablando de millón y pico. Claro, si el jugador ha renunciado a cobrar millón y pico, que es posible que haya renunciado, porque el Español dice, bueno, nosotros asumimos la ficha, pero no te pagamos nada. Entonces, el Sevilla lo que gana es un millón y medio. Porque se ahorra millón y medio de una ficha de un jugador. Entonces, el jugador piensa, claro, si yo renuncio a un año de contrato, antes de ficharme por 3, me fichas por 4. Y ya está. O antes de ficharme por 2, me fichas por 3. Porque el año que viene, el Sevilla no me va a renovar. Este año voy a jugar poco. No sé el año que viene si algún equipo me va a fichar y va a ser capaz de pagarme lo que cobro en el Sevilla. Por lo tanto, me aseguro 3 años de contrato y si pierdo un, renuncio a uno, pero gano 2 o 3, dependiendo luego de mi rendimiento. Estas cosas hay que valorarlas y así funciona. Yo soy, por ejemplo, Lluís, que acabo contrato este año que viene. Yo sé que el club no me va a renovar, seguro. Pues me voy. Me voy. Pido la carta de libertad y me voy a un equipo que me dé 3 años. Pierdo 1, pero gano 2. Y soy joven. Y si lo hago bien, pues a lo mejor tengo alguna otra oferta más, o me suben el contrato, o me renuevan 2 años más. Pero me la tengo que jugar. Lo que no puedo hacer es acomodarme aquí, porque Lluís, si este año sigue aquí, en principio va a jugar poco, en principio, porque luego a veces las cosas no se saben. ¿Y qué ocurre? Que el año que viene queda libre, se podrá ir a cualquier equipo, pero nunca, nunca le van a pagar lo que estaba cobrando aquí. Y a lo mejor, de estar en primera, se tiene que ir a segunda. Y a Paul Lozano le puede pasar lo mismo. Y a otros jugadores que deciden a veces quedarse, porque piensan, no, yo de aquí no me voy, pues de vez en cuando hay que decir, hey, doy un paso atrás y luego intento mejorar. Y más cuando eres joven. Ah, si yo tengo 33 años, pues a lo mejor me lo pienso. Pero con 20 y pico de años, yo me la juego, totalmente. Yo me la juego. Si a mí me sale una oferta de un equipo que me puede pagar, aunque no todo lo que cobro en el Español, pero me da 3 años, yo me voy. Me voy. ¿Qué es mejor, cobrar 300.000 euros en el Español y marcharte cedido? O decir, me dais la carta de libertad y voy a cobrar en 3 años 600.000. O más, no lo sé. Depende de los representantes, lo bien que negocien. Pero te aseguras 3 años en un equipo. Es una forma de pensar y una forma de que los clubes también deben valorar y trabajan de esa manera. Es que no se puede trabajar de otra. Oyer acaba contrato. ¿Va a ser Oyer titular el año que viene? No, ¿por qué? Porque el año que viene Oyer posiblemente no siga. Diego López. Pues no lo sé si en su contrato tiene un número de partidos determinados para seguir y si él quiere seguir. Pero la apuesta del club de cara a un portero es Joan García. Claro, el año que viene está claro que Joan García, si no ha jugado partidos, no sé si le puedes dar la alternativa ojalá en primero otra vez, no este año, digo, hablo de la próxima temporada. Y tienes que tener muchísimo cuidado con todo esto. A veces te la juegas y la cagas. Y en otras ocasiones te la juegas y te sale bien. No solo por parte del club, sino también por parte del jugador. Y de todo esto, pues vamos a analizar lo que ha sido la plantilla en pretemporada, los jugadores que han estado mejor, los que siguen demostrando que no. Y por lo tanto, alguno piensa, no, yo me aseguro lo que tengo aquí, tengo 3 años, ya me podéis cantar lo que queráis, que yo no me muevo. Bueno, pues ahí está. Y una parte de responsabilidad de esta situación, no solo la tiene el club por algunas decisiones que ha tomado este año o el año pasado, sino también viene de toda la famosa época del límite salarial de Ramón Robert y Quique Sánchez Flores. Y es que no hay más. Es que esta es la realidad. Esta es la realidad. Y tenemos que ser optimistas, no sé si tanto como Raúl de Tomás, o nos quedamos con la media de la entrevista con Cabrera, de que él, hombre, no para no bajar, pero él considera que hay que ser más terrenal que Raúl de Tomás. Pero yo estoy convencido que con 3-4 refuerzos más este equipo no va a sufrir y va a saber competir. Pero nos faltan jugadores aún, 6:30, hacemos una pausa, programa 4769 de Tiempo de Español, en el control de sonido nuestro compañero Héctor García a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. La pausa y nos tomamos una estrella.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en Miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
6:32. Por cierto, recuerden que hoy se inauguraba en Miró, en La Farga, la nueva tienda de Miró, con ese 30% de descuento para todos aquellos que fueran a la inauguración de la nueva tienda increíble, como siempre, de Miró, en el centro comercial de La Farga, en Hospitalet. Así que en estos momentos se está produciendo ya se ha producido a lo largo de todo el día la inauguración de esta nueva tienda de Miró, y que hace 3 minutos, teóricamente, empezaba la primera sesión preparatoria del equipo para ya ir puliendo, porque queda poco para empezar la liga. Yo hay una cosa que aún no tengo clara, que es el famoso partido del sábado 7 ante la Fiore. He estado entrando en la página web de la Fiorentina. La Fiorentina no tiene anunciado ningún partido contra el Español este próximo sábado a las 7, ese último amistoso. No sé si aún no está firmado o deja de estar firmado, no lo sé, pero oficialmente ese partido la Fiorentina no le consta. Sino en la pone partidos. El último partido creo que lo jugaron anteayer, y no tiene ningún partido más. Igual que el Español tampoco tiene ese partido así, que en la página web del Español no pone el partido amistoso de la Fiore. Pero bueno, nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella da la cerveza del Mediterráneo, porque hoy también es un día estrella. Hoy hace 12 años de la inauguración del estadio de Cornellá. 2 de agosto del año 2009. Gran día para el españolismo. Gran día para el españolismo, aunque luego desgraciadamente se torció por el fallecimiento de nuestro eterno capitán Dani Jarque. Pero el día 2 de agosto del año 2009 fue uno de los días más bonitos. Día estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscamos los momentos estrella de cada programa. Y aquel día, el momento estrella fue esa gran inauguración de nuestro estadio, el estadio de Cornellà Prat. Hoy hace 12 años de ese gran día. Y lo celebramos con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Las 6 de la tarde, 34 minutos. Antes de analizar lo que ha sido esta estadio de pretemporada, jugador por jugador, recuerden, dos derrotas ante Las Palmas 1-0, Rayo 2-0, el empate con el Granada y la victoria el último día frente al Cádiz. Me voy a ir a Bar Pinocho, el bar de la Boquería, para hablar de fútbol base brevemente. Cuando hablamos del fútbol base lo hacemos siempre gentileza de Bar Pinocho, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Hablamos del Juvenil A porque hoy ha conocido el sorteo de la Liga, de esa liga donde desgraciadamente este año pudimos ser campeones de nuestro grupo, pero al final se nos torció la cosa y acabamos siendo terceros. Equipo de Xavi Corominas, el Español está en el grupo 3, debutará el 4 o 5 de septiembre frente al San Francés en Mallorca, y el primer partido en casa, en la segunda jornada, será frente al Sabadell. Así que mucha suerte a Xavi Corominas y al Juvenil A, un juvenil también muy, muy joven, que afrontará la Liga, repito, en el grupo 3 y empezará el 4 o el 5 de septiembre. Yo creo que será el 5 de septiembre, domingo, a las 12 del mediodía, como siempre se juega cuando se juega en Mallorca o Ibiza o en las Baleares. San Francés Español, debut del equipo de Xavi Corominas. Lo hacemos siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. 6:36, la pausa, y ahora sí analizamos jugador por jugador lo que ha hecho cada uno en esta pretemporada.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Wings Mobile patrocina la sección de hockey en Tiempo de Español.
...6:37... vamos con los porteros. Diego López, Oyer y Joan García. Diego ha estado normal, sin estridencias. Creo que tuvo un buen partido, una segunda buena parte el día del Granada. Yo creo que ha sido lo mejor que he visto de Diego López esta pretemporada. Diego va a ser, si no pasa nada, el portero titular, y por lo tanto, poco más podemos decir de Diego. Creo que los tres han jugado, no sé si alguno jugó un poquito más, se jugaron en total pues 360 minutos. El que más jugó creo que ha sido Diego López. Joan ha jugado 90, Oyer creo que también ha jugado 90 minutos. Oyer me sigue dejando frío. No es el portero que fichamos teóricamente para ser titular y sustituir a Diego López. A Oyer le queda un año y la sensación es que no va a seguir. Y luego está Joan. ¿Qué haría yo en estos momentos? Pues, miren, si Joan García no va a jugar, lo mejor es una cesión, porque el portero del filial va a ser Fortuño. Por lo tanto, la lógica es que Joan se vaya cedido. Ha tenido varias ofertas, pero de momento el club aún está con dudas de si se queda o se va. Si se va Oyer, yo tengo claro que el segundo portero tiene que ser Joan García. Si se va Oyer. Y de cara al año que viene hay que buscar un portero, porque si Joan no juega mucho, pues estaremos siempre con la eterna duda. ¿Le vas a dar la oportunidad a Joan García, que es un gran portero, eso es verdad, en primera división, sin tener la experiencia de haber jugado ni en segunda? Pues es complicado. Pero así está el tema de la portería. Diego empezará de titular y de aquí al 31 de agosto veremos qué pasa con Oyer y qué pasa con Joan García. Quedan aún 29 días. Para el primer partido yo creo que, en principio, Oyer será suplente, pero yo no descarto que el suplente sea Joan García. Vamos con los defensas. Óscar Gil sigue en Japón. Mañana recuerden que España juega el partido de cuartos de final contra... No, de semifinal. Es semifinal ya, ¿verdad? Sí, de semifinales contra Japón. Juega el partido de semifinales contra Japón. y por lo tanto va a jugar el tercer y cuarto puesto, es decir, que hasta final de juegos ya no va a venir. Estamos hablando de, no sé si se juega el tercer o cuarto puesto el mismo día 7 o el día 6, no lo sé. El 7 es la final. El 7 es la final. El día 6 puede ser que se juegue tercer y cuarto puesto si no conseguimos llegar a la final. ¿Qué significa esto? Que Óscar Gil va a venir aquí pues el 8 o el 9 posiblemente. La liga empieza el 14. Vendrá rodado. Eso es cierto. Pero a lo mejor se le da un poco de descanso. Es que no lo sabemos lo que va a hacer Vicente Moreno. O Vicente Moreno decide que no, que tal y como viene es titular, igual que Puado. Puado no ha jugado mucho. Óscar Gil sí, el último partido no, porque estaba sancionado, pero Óscar Gil ha jugado más que Puado. Vamos a ver qué pasa contra Japón mañana, pero yo creo que Puado no va a ser titular. Que va a ser titular Rafa Mir, con Oyarzábal, posiblemente Marco Asensio, y por lo tanto Puado no será titular. Puado va a venir, afortunadamente para nosotros, no para él, porque él supongo que querría jugar, más descansado, con una preparación porque está entrenando allí. Por lo tanto, la única duda es la aclimatación del jet lag cuando venga de Japón a Barcelona. Claro, si viene el día 11 o el 10, claro, no está, tampoco sabemos cuándo viene la selección y por lo tanto no les puedo decir si va a tener 2-3 días más de aclimatación. Pero yo estoy convencido que Puado y Óscar Gil, si no pasa nada, van convocados para el día de Pamplona. Segurísimo. Que jueguen de inicio o no, no lo sé. Por lo tanto, Óscar Gil yo cuento que estará para el partido contra Osasuna. Miguelón, no sabemos el alcance de su lesión. Se lesionó, no es la misma que tuvo en Mallorca, por lo tanto no tiene nada que ver, afortunadamente, porque nos asustamos también, porque él se tira al suelo y podíamos pensar que era esa lesión. Yo pregunté, no es el mismo lugar, por lo tanto eso es una suerte, pero tampoco sabemos, porque no se ha dado ningún parte médico, de cómo está Miguelón. Por lo tanto, para Pamplona, que quedando aún 12 días, creo que el lateral titular va a ser Víctor Gómez. Si no pasa nada, a no ser de que decida que juegue Óscar Gil, Víctor Gómez será titular. Además, Víctor ha estado mucho mejor que Miguelón, pero muchísimo mejor. Miguelón no tiene aún el ritmo de, digamos, físico, porque tuvo la lesión, y por lo tanto, en estos momentos, si yo tuviera que inclinarme por un jugador, yo voy a hacer un equipo titular para el día de Osasuna, Diego López seguro y Víctor Gómez. Centrales, Cabrera seguro, y tengo la duda en estos días si al final va a ser o Sergi Gómez o Calero, pero yo me inclino más que si Sergi Gómez entrena bien, y no sé si el partido de la Fiore, repito, se va a jugar, no se va a jugar, porque oficialmente yo no lo he visto en ningún sitio. El equipo que juegue contra la Fiorentina va a ser el equipo titular frente a Osasuna. Es decir, si Sergi Gómez juega contra la Fiore titular, junto a Cabrera, serán titulares. Y luego está Pedrosa. Pedrosa es el jugador que se ha rumoreado, se ha hablado de que es el jugador que se va a vender. Bueno, si alguien te da 10 kilos por Pedrosa, te puedes tener tranquilamente un buen lateral. Porque esos 10 millones son netos. Pero ahora, Pedrosa, que hizo un partidazo muy, muy, muy bueno frente al Cádiz, es titular indiscutible. Didac, yo sigo diciendo que fue un error renovarle 2 temporadas, y si le puedes dar la carta de libertad a Didac, mucho mejor, y te traes un lateral joven, y te quedas con Pedrosa. Si Dida cobra, no sé, a lo mejor 1 millón, te traes un lateral joven, que es una pena lo de Fran García, jugador del Rayo Vallecano, pero yo sigo pensando que hay jugadores en segunda división, porque en primera es complicado, pero en segunda hay jugadores que a mí me han parecido buenos jugadores, y que darían mucho más, y siendo jóvenes, que Didac. Lo tengo clarísimo. Lluís. Yo creo que Lluís, después de la llegada de Sergi Gómez, tiene que abandonar el club. Le queda un año de contrato. La lógica es que ya no sea una cesión, sino que fuera, que sea una rescisión de contrato. Pero si el jugador no se quiere ir, te lo tienes que quedar. Y solo nos queda Calero. Calero ha hecho un stash de esos cuatro partidos. Sigue siendo un Calero que no es el Calero que esperábamos. No es el Calero del Valladolid. No lo es. Ni lo fue el primer año en primera, ni el año pasado en segunda. Claro, en segunda mejoró, pero estábamos hablando de segunda división. Por lo tanto, en estos momentos, si no pasa nada, Sergi Gómez y Cabrera serán los titulares. Calero será suplente y en caso de necesidad, David puede jugar de central. Aunque David está jugando, porque como no estaba aquí Divare, está jugando más de centrocampista. Y recuerden que para el partido de Pamplona, Darder es suplente. Ay, perdón, suplente, es baja. Porque tiene ese partido de sanción del famoso de la abuela el día del... En casa contra, ahora no recuerdo, contra el Tenerife pudo ser. Creo que sí fue, no, ahora no recuerdo, da lo mismo, es igual, no importa, tampoco le damos mucha importancia. Creo que fue contra el Tenerife. Por lo tanto, ahí perdemos un futbolista importante. ¿Quién va a jugar en el centro del campo? Pues yo no sé. Si Keydi Vare, que desgraciadamente no ha tenido una buena pretemporada porque en el primero o segundo entrenamiento, bueno, pues se lesionó y solo jugó unos minutos el último día contra el Cádiz. Todo apunta a que el centro del campo sean David y Fran Mérida. Pero a mí ese centro del campo no me da mucha confianza. Yo espero que Keydi Vare se recupere bien y sea titular. Y junto a Keydi Vare, pues vamos a ver si juega David, que creo que ha hecho una buena pretemporada. Los últimos, o un buen stash, los últimos dos partidos, David ha estado bien. Lo veo fino, lo veo bien. A David lo veo bien en los últimos partidos. ¿No es lo mismo partido de pretemporada que Liga? Por supuesto, que ya el ritmo es distinto, pero también es verdad que en el primer partido de Liga tampoco puedes estar al 100%, porque no lo estás. Hay equipos que a lo mejor se preparan en la primera vuelta para sacar, si pueden, 28 o 30 puntos. Y de esta manera, en la segunda vuelta, si flaquea todo, pues asegurarse casi la permanencia. Pero en esto, si tuviera que apostar, yo apostaría por David y Keydi Vare en el primer partido. Pero entonces no tenemos un, digamos, un jugador que sea el que dé el último pase, en el sentido de que en el centro del campo tengamos un centro del campo creativo. A no ser que yo creo que Vicente Moreno o Pendín, como quieran entenderlo, porque Vicente estuvo menos tiempo, yo hubiera dado menos protagonismo a Darder para estos partidos amistosos. Hubiera sacado a alguien que ocupara ese lugar. Ya sé que son partidos amistosos y que se hacen pruebas, pero, por ejemplo, el otro día sí que es verdad, el día del Cádiz, que Darder y Melendo estuvieron muy bien, que se entendieron perfectamente, que sigo sin ver a Embarba, no lo veo. Buley ha tenido momentos regulares y alguno bueno. También es mala suerte que le hayan anulado dos goles, dos que ha marcado, los dos anulados, pero nos sigue faltando gol. Es verdad que marcamos dos el día del Cádiz, pero creamos más ocasiones de gol y fallamos mucho. Que siempre es importante marcar ocasiones, como dicen los entrenadores. Cuando marcas, lo importante es crear ocasiones. Luego te pueden entrar o no te pueden entrar. Pero a veces con una te entra y ya está. Y nosotros a veces necesitamos cuatro o cinco ocasiones para marcar un gol. Por lo tanto, si yo en el centro del campo, si todo va bien, es Keydi Vare seguro. Por lo que se ha visto en pretemporada, debería jugar Fran Mérida. No me fío mucho yo de Fran Mérida. Embarba va a jugar, aunque no esté bien. La duda está, al no estar Darder, que pueda jugar Melendo. Es posible. Y en la otra banda, claro, si está bien físicamente, vendría y jugaría Puado y Raúl de Tomás. Este sería el 11 que posiblemente juegue contra Osasuna. Es decir, Diego en la portería, con Víctor Gómez, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa, Keydi Vare, Fran Mérida, en Barba, Melendo, Puado y Raúl. Si no está Puado, creo que el sitio es para Nico Melamed, muy por encima de Buley. Estamos hablando del día 2 de agosto, a falta de 12 días para acabar la pretemporada y empezar el primer partido de Liga. Paul Lozano ha tenido un papel muy pequeño, por no decir, bueno, pues jugó un día titular, pero lo hizo muy mal. Paul Lozano creo que es un jugador que debe marcharse cedido, sí o sí. Pero sí o sí. El resto, el Monito Vargas, miren, yo no sé por qué, pero creo que el Monito Vargas este año va a hacer algo. Creo que va a hacer algo. Y si no lo hace, entonces sí que ya no hay más opción que o lo vendes, pero claro, tienes que venderlo por más de 6 millones para recuperar el dinero y poder amortizarlo, o lo cedes. Pero es un jugador que lo que ha salido, pocos minutos, lo ha hecho bien. Todo lo contrario que Vadillo. Lo de Vadillo es uno de los errores más grandes que ha cometido esta dirección deportiva. Y hay que reconocerlo. Pagar por Vadillo, creo que han sido 2 kilos, es tirar 2 millones a la basura. Pero tirarlos, más lo que cobra el jugador. Porque no ha aportado nada. Cuando digo nada es nada. Nada de nada. Y Di Mata, que ha jugado minutos porque ya saben que vino más tarde por, bueno, pues era el otro jugador que, bueno, el otro miembro de todo el club que tenía, que había estado en cuarentena con Vicente Moreno, ha hecho cosas buenas. Di Mata no ha estado mal en lo que ha hecho. Pero no es un goleador. Es un jugador que te baja el balón, fuerza faltas, se gira, busca el pase. Di Mata es un buen tercer delantero, que yo me lo quedo. Yo a Di Mata me lo quedo, pero hace falta otro delantero. Hace falta otro jugador que te pueda marcar. Y como también está buscando el club, hace falta un 6. Hace falta otro jugador en el centro del campo que sea un jugador como Gudel, por ejemplo. Me parece que sería una pieza importante. Y a David, en ciertos momentos, pues oye, lo tienes de central. Si no puede jugar, si te juega, por ejemplo, Gudel con, ojalá fuera, con Keidibare, pues lo pones atrás. Y, o puedes jugar con Gudel, Keidibare y Darder, que es un centro del campo fuerte. Dejas a Darder por encima, por delante de estos dos jugadores y te van a ir de maravilla. Pero en estos momentos no, esa posibilidad no existe. Hasta que no se vaya alguien. Alguien es uno, dos. Si se va uno que cobra 2 millones, de maravilla. Pero si se va uno que cobra 200.000 o 300.000 euros, de poco nos sirve. De poco nos sirve. A no ser que se produzca una venta. Y eso lo veo más complicado. Las 6 de la tarde, 53 minutos. Seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español. Creo que es un buen momento para irnos a Ferrán vacacional. Porque seguro que alguno de ustedes está pensando en marcharse de vacaciones y ha tenido dudas, pero cuando ha escuchado esto, ha dicho, me voy, porque no quiero líos con tanta gente en la playa. Sí, 6:53, hasta las 7, sintonía a Tiempo de Español, en este programa 4769. Vamos a Ferrán Vacacional. Ferrán Vacacional les ofrece casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia, en un entorno natural, en la montaña junto al mar. Ferrán Vacacional tiene la mejor oferta para su descanso. Ferrán Vacacional posee alojamientos en entornos únicos, con los mejores servicios para desconectar de la gran ciudad. Una oferta de calidad con la garantía del Grupo Ferrán, con 45 años de experiencia inmobiliaria. Para información y reservas tienes dos teléfonos. 93-648-00, 93-648-00 o 650-838-112, 650-838-112. Ferrán Vacacional, para disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Ferrán Vacacional, esta nueva unidad de negocios de Ferrán Servicios Inmobiliarios Integrales. La última pausa, nos quedan menos de 6 minutos para poner el final, el punto y final a este primer programa desde Diputación 238, después de estos 15 días de stage en Marbella.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Edibel, Matchup y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
5:55 de la tarde. Yo creo que no me he dejado ningún jugador por analizar de lo que ha hecho esta pretemporada en estos 4 partidos, donde empezamos flojos, hay que reconocerlo, contra la Unión Deportiva Las Palmas, perdiendo 1-0. El segundo partido contra el Rayo no merecimos perder. La verdad es que con el 0-0 falló Raúl de Tomás el penalti, y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que con los cambios y todo, el equipo se vino un poquito abajo. El tercer partido contra el Granada empezamos perdiendo a los 11 minutos y conseguimos empatar el partido, y tuvimos alguna ocasión con ese gol anulado también a Buley. Y el cuarto partido contra el Cádiz, la única victoria, por eso creo que hemos ido de menos a más, y es importante porque te queda esa buena sensación, ¿no? Cuando vas de más a menos, dices, uy, hemos empezado muy bien, hemos acabado mal, y en este caso creo que hemos empezamos mal, porque creo que el equipo de Pepe Mel fue mejor que nosotros, y acabamos bien. Las sensaciones del último partido a mí me dejan buenas sensaciones. No voy a decir que con este equipo vamos a quedar entre los 10 primeros, porque no. Es que no lo puedo decir, porque sería una locura. Y creo que para decir que podemos hacer una buena temporada aún nos faltan 4 o 5 jugadores, como he dicho al principio del programa. No me voy a repetir en todo el tema límite salarial o masa salarial, pero solo les pido a los oyentes que intenten comprender en muchas ocasiones la situación en la que estamos. Ya saben que mi opinión sobre todo lo que ha pasado, pero no voy a volver a caer en el error y en la tentación otra vez de lo mismo. Hay que mirar hacia adelante, igual que hicimos con el femenino, en la entrevista que tuvimos con Rubén Casado. Hay que mirar hacia adelante, y hay que mirar hacia adelante con lo que tenemos. Cuando empiece la liga y veamos cómo va todo, entonces podremos valorar si la dirección deportiva lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien. El primer fichaje es bueno. Sergi Gómez es un buen jugador. Pero falta mucho más. Falta que salgan jugadores, que no ha salido nadie, y traer, repito, 3 o 4 jugadores más que mejoren lo que tenemos. Porque para mí Sergi Gómez es mejor que Lluís y mejor que Calero. Por lo tanto, mejora Sergi Gómez lo que ya tenemos. Todo lo que venga tiene que ser de este tipo. No podemos tener un jugador. Hombre, si se va a Paul Lozano y viene Gudel, por ejemplo, ya estamos mejorando lo que tenemos. Ya son 2 posiciones mejores. Estas cosas son las que hay que valorar luego cuando empiece la liga. También es verdad, y lo dije, y se lo he dicho tanto al director general como al director deportivo, que tuve la oportunidad de hablar con él. Igual que con Vicente Moreno, porque el stage sirve para estas cosas, para hablar y decir las cosas como son y dar tu opinión. No es lo mismo la pasada temporada que esta. El año pasado éramos el mejor equipo, con la mejor plantilla y el mejor presupuesto. No podíamos fallar. Había que subir sí o sí. Era el único objetivo. Se subió. Este año no somos la mejor plantilla, ni tenemos el mejor presupuesto. Tenemos una plantilla que ha mejorado un poco con la llegada de Sergi Gómez, pero seguimos siendo los mismos que el año pasado en segunda. Por lo tanto, si quieres competir en primera, tienes que mejorar lo que tienes. A partir de ahí, yo no puedo pensar que aunque perdamos 3 o 4 partidos, el nivel de exigencia que hay que tenerlo es para decir, es que vamos a bajar. No. Yo parto de algo o de una premisa. Vamos a sufrir. Ahora, en estos momentos, pienso que vamos a sufrir. Si mejoramos, pensaré, ya no es ese sufrimiento. Hay mejor equipo que todo eso. Por lo tanto, disfrutaremos un poco más. Vamos a dar tiempo a que llegue el momento, que empiece la liga, y el 31 de agosto que acabe el mercado. A partir de ahí, valoraremos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra última estrella. Y desde aquí también, un abrazo muy muy fuerte a Isidra Espiga, que ya está en casa. Después del susto que nos dio, está en casa Isidra Espiga, así que felicidades a Isidra, y nos tomamos una estrella a la salud de nuestro tertuliano Isidra Espiga. Y también a la salud de Héctor García, que también vuelve después de las vacaciones a Tiempo de Español. Con Estrella Damm ponemos el punto y final al programa de hoy. Como siempre, volvemos mañana a partir de las 6 con una buena estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Que sean ustedes muy, muy felices.